José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, seguimos un día más los gestos y palabras del Papa en su viaje a América. Hoy nos fijamos en su primer discurso al llegar a Bolivia. Allí Francisco ha valorado la variada realidad cultural y étnica que constituye una gran riqueza y además un reclamo permanente al respeto mutuo y al diálogo. Y ha recordado ante el presidente Evo Morales que en esa tierra y en ese pueblo arraigó con fuerza el anuncio del Evangelio, que a lo largo de los años ha ido iluminando la convivencia, contribuyendo al desarrollo del pueblo y fomentando la cultura. Después ha centrado el motivo de su visita. Vengo para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado, para que cuantos creemos en Él seamos testigos de su amor, fermento de un mundo mejor, y colaboremos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Tampoco ha olvidado el Papa a los pastores de la Iglesia en Bolivia, que con frecuencia han mantenido serias discrepancias con el gobierno de Morales. Su voz, ha dicho el Papa, tiene que ser profética porque habla a la sociedad en nombre de la Iglesia Madre, desde la opción evangélica por los descartados y los excluidos. Y también ha recordado que la caridad que vive la Iglesia se expresa, cuando hay libertad y posibilidades para ello, en obras e instituciones que buscan la promoción integral de las personas, así como el cuidado y la protección de los más vulnerables. Pues pendientes, como estamos, de cada paso nuevo que cumple el Papa en este viaje apasionante por la América de habla hispana, comenzamos nuestro recorrido aquí en El Espejo y les avanzamos las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Lógicamente, continuamos atentos al recorrido del viaje apostólico del Papa Francisco por América Latina. Ayer, al llegar a Bolivia, ante el presidente Evo Morales, el Papa pidió transparencia institucional y cohesión social para evitar que la abundancia de unos se construya sobre la escasez de otros.
Después de abrazar a un grupo de niños, en su primer discurso advirtió de los riesgos del crecimiento cuando este es solo de carácter material.
Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país. Si el crecimiento es solo material, siempre se corre el riesgo de volver a crear nuevas diferencias, de que la abundancia de unos se construya sobre la escasez de otros.
Hoy el Papa presidirá la Eucaristía en la Plaza de Cristo Redentor, su primera misa multitudinaria en Bolivia. A las 4 de la tarde, 10 hora española, se reunirá con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Escuela Don Bosco y terminará la jornada participando en el segundo Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, donde pronunciará su cuarto discurso en este país.
Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos iremos en primer lugar hasta Bayona.
Allí están reunidos los obispos de las diócesis por las que pasa el Camino de Santiago francés, para preparar una pastoral conjunta que estará centrada en el valor de la peregrinación. En Burgos, Monseñor Raúl Berzosa clausura hoy la Semana de Misionología y mañana el curso de verano sobre la figura del Papa Francisco, que se viene desarrollando desde el lunes en la Facultad de Económicas y Empresariales. Mientras en Ávila, hoy se ha hecho público que Santa Teresa de Jesús será investida doctora honoris causa en el Congreso Interuniversitario que se desarrollará en agosto.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información que les hemos avanzado la vamos a ampliar y desarrollar en la parte final de nuestro programa, pero ya pueden ustedes ir consultando esas noticias a través de nuestro portal cope.es y siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Por supuesto, ahí encuentran ustedes continuamente actualizada pues todo lo que está sucediendo en ese viaje del Papa, también los textos íntegros de sus discursos y homilías. Hoy en El Espejo, precisamente, vamos a analizar a fondo lo que se ha cumplido hasta ahora de ese viaje del Papa a la América hispana, es decir, la etapa ecuatoriana y los primeros pasos en Bolivia. Lo vamos a hacer con el director de la revista Alfa y Omega, Ricardo Benjumea, y con nuestra enviada especial de COPE a este viaje, Paloma García Ovejero. Eso será dentro de unos minutos. Ahora, primero, como todos los jueves, vámonos al cine con Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues hoy nos traes un menú doble poco para que haya para todos los gustos.
Sí, es que una es muy fuerte y muy dura y la otra es amable y agradable de ver.
Conviene compensar. Bueno, pues empieza por donde quieras.
Pues por la dura. Se titula La mirada del silencio, un documental con una trama narrativa sobrecogedora. Desde luego es para adultos. El director y guionista Joshua Oppenheimer estrenó hace unos años un documental, The Act of Killing, El acto de matar, que fue nominado al Oscar. En él contaba el genocidio en Indonesia durante la dictadura de Suharto a mediados de los 60. Allí aniquilaron a los opositores bajo la acusación de disculpa de ser comunistas. Y en aquel momento los ejecutores de la masacre se creyeron con este documental que estaban grabando una película para enaltecer a su país y contaron en ella sus crímenes más horrendos, haciendo alarde de ellos sin importarles reconstruirlos y jactarse de sus hazañas.
¿Y qué relación tiene esta película que nos presentas hoy, La mirada del silencio, con ese documental?
Pues porque utilizando esas imágenes de ese documental, el director vuelve a Indonesia con el hermano de una de las víctimas y con la disculpa de que es óptico y que gradúa las gafas, se acerca a los responsables de los asesinatos, acaba presentándose a ellos y enfrentándoles a la realidad al mostrarles las imágenes que ellos mismos grabaron orgullosamente años atrás reconociendo sus crímenes. Bueno, pues esta es la película que ahora está en cartelera, La mirada silenciosa. Durísima, estremecedora porque te deja mal cuerpo, pero yo creo que necesaria.
Y supongo que habrá sido también una aventura peligrosa para sus autores.
Claro, porque tras 50 años de silencio, los responsables de la masacre siguen en el poder aún hoy. Y la verdad es que muchos de los que han participado en la película no pueden revelar su identidad y en los créditos, al final, te impresiona porque no figuran sus nombres. Pone anónimo, anónimo, anónimo. Pero la verdad es que así han contribuido a que se rompa el silencio impuesto a los familiares de las víctimas y que el mundo lo sepa. Muy impactante.
Bueno, pues hasta aquí está la primera entrega del menú, el primer plato, ciertamente duro. Vamos entonces con otra película y con otro tono.
Sí, esta es una comedia dramática y romántica de Isabel Coixet, titulada Aprendiendo a conducir. Es muy distinta a sus películas anteriores, esta es mucho más optimista. En ella, una escritora de Manhattan, abandonada por su marido tras años de matrimonio, tiene que empezar una nueva vida y sobreponerse. Y ahora necesita hacer cosas que nunca había hecho, porque antes lo hacía su marido.
Así que intuyo que una de las cosas que tiene que hacer es aprender a conducir.
Ahí estamos. Y ahí entra un taxista Sig, un refugiado político, culto y amable, y también profesor de autoescuela, que no solo enseña a conducir, sino también a vivir. Los protagonistas son Ben Kingsley y Patricia Clarkson, grandísimos los dos, excelentes interpretaciones. Y bueno, quitando una pequeña escena de sexo, que yo creo que es innecesaria, que no viene a cuento, es una película para un público muy amplio, amable, agradable de ver, positiva, incluso en medio de situaciones que por sí son dramáticas, pero que hay que afrontarlas cuando llegan. Y en esta película se sugieren actitudes que ayudan a conducir también la propia vida.
Pues ahí tienen ustedes nuestro doble menú para hoy, La mirada del silencio, película dura, memoria de lo que sucedió durante la dictadura en Indonesia, y Aprendiendo a conducir, que aunque sea una comedia, pues también nos plantea cosas interesantes, como dice Ninfa. Bueno, pues nada, vamos a seguir viendo buen cine en este mes de julio, que los calores así lo demandan.
Sí.
La semana que viene más. Hasta luego, Ninfa.
Hasta entonces. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, el verano!
Sin atascos, allí con un sol espléndido...
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Siempre quedan rutas por explorar y caminos por andar.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Caridad, que se acerca la mitad, caridad. La mitad de mes. Y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevíbete. La mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Buenas noches. Quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso Black & Decker y Bricor se unen para solucionarte el mantenimiento de tu casa.
Con la multiherramienta Black & Decker Multievo, con batería de litio de 18 vatios
y cabezales intercambiables para taladrar, serrar, podar.
Llévatela por 169,95€ y un 15% de regalo hasta el 20 de julio.
Consulta condiciones.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les decía, hoy queremos abordar a fondo, analizar estos primeros pasos, este primer tramo del viaje del Papa Francisco a la América de habla hispana, en las etapas que ya ha cumplido, la de Ecuador y la de Bolivia, que no ha hecho más que empezar. Estamos intentando conectar con nuestra enviada especial, con Paloma García Ovejero. La verdad es que las comunicaciones son difíciles y además hay un importante cambio de hora. Si lo conseguimos, pues inmediatamente la sumamos a nuestra antena. De momento, contamos con el director de la revista Alfa y Omega y además analista de la Linterna de la Iglesia, Ricardo Benjumea, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, una primera imagen, una primera impresión, porque estoy seguro de que tú has seguido minuto a minuto las palabras y los gestos del Papa. Si tuvieras que resumir, ¿cómo va el viaje? Con todas las dificultades y también con las grandes esperanzas que sin duda suscitaba.
Pues yo estoy emocionado porque he vivido además un tiempo en Santa Cruz, un tiempo largo, un año, y ver ahora que va a ser esta la ciudad que va a recibir al Papa en Bolivia, pues es motivo de alegría, ¿no? Y el Papa además se ve que está hablando en un lugar que conoce bien y lanzando mensajes, pues en fin, muy oportunos. Por ejemplo, en países donde a lo mejor falta ese tejido social, esa sociedad civil, pues le debemos insistir tanto en eso, o conoce bien los problemas que afronta la familia en el continente latinoamericano. Con lo cual, pues tiene quizá ese plus de interés, ¿no? Verle al Papa moverse pues en un ambiente que conoce, un contexto que conoce tan bien y lanzando pues esos mensajes pues tan oportunos por eso.
Hablamos de la familia, ya que lo acabas de mencionar, a la que dedicó el Papa la gran misa en Guayaquil, la ciudad costera de Ecuador, y allí el Papa habló de la necesidad, de las heridas de la familia, habló también, por supuesto, de la belleza de la vocación y misión de la familia, y habló de la necesidad de un milagro. Ha habido interpretaciones diversas entre los colegas, como era lógico, al ponerlo en relación con el próximo sínodo de la familia. ¿A qué piensas que se refería el Papa?
Uy, es complicado saberlo, pero en fin, imagino que tarde o temprano pues el propio Papa Francisco pues ya nos dará esa respuesta. Pero claro, tenemos que ver que es que la situación de la familia, donde lo está diciendo, pues es que es tremenda. Es decir, esas situaciones problemáticas que nuestras familias afrontan, ¿no? que decía en esa homilía, pues si lo vemos en el contexto en el que lo pronuncia, ¿no? Pues de tantas familias rotas por la migración, por ejemplo, de personas que han tenido que abandonar Ecuador o ahora mismo pues Bolivia, ¿no? O tantas familias rotas donde la gente pues directamente no se casa, y entonces pues vemos a las madres, pues muchas veces que tienen hijos, varios hijos, pero con hombres distintos, y luego las situaciones de dolor y situaciones complicadas, pues que todo eso genera. Claro, es que es una situación pues muy complicada, y es gente al mismo tiempo pues que ve esas situaciones alejadas, ¿no?, de lo que propone la Iglesia, pero al mismo tiempo pues son conscientemente hijos de ella, ¿no?, y cómo la Iglesia pues tiene que acoger esas situaciones de dolor, porque a veces cuando hablamos del problema de los divorciados vueltos a casar, ¿no?, como situaciones más específicas de la Europa rica, ¿no?, uh-huh, olvidamos, uh-huh, ¿no?, el los problemas que afronta la familia en estos continentes donde son realmente hijos de la Iglesia, ¿no?, los que están atravesando por ellos, y la dificultad de una pastoral, ¿no?, que sin negar la verdad del matrimonio pues se acerque a estas situaciones a veces tan dolorosas y que tanto sufrimiento generan, sobre todo pues en los más indefensos, en los niños y en los mayores, que decía el Papa.
Y vamos a hablar de otro momento hasta ahora capital, creo yo, en este recorrido del Papa por estos países. Me refiero a la misa en el Parque del Bicentenario en Quito, la capital de Ecuador, una misa dedicada fundamentalmente a la cuestión de la evangelización, a esa iglesia en salida que viene proponiendo Francisco, con esa frase final que parece dicha con toda intención en medio del resonar de tantas ideas sobre lo que significó la revolución. Evangelizar es nuestra revolución, ha dicho el Papa. También me gustaría que profundizaras en lo que ha significado esa frase.
el llamamiento continuo a la misión desde la comunión, pues es una tónica de este pontificado, también de los pontificados anteriores, y es lo que el Papa viene insistiendo todos estos días en sus discursos, es decir, solamente una Iglesia unida. Hoy vamos a ver que tiene un encuentro muy arriesgado esta tarde con representantes de movimientos populares. Muchos de ellos pues en la órbita de la Iglesia y otros no. Bueno, es un gesto arriesgado el que va a hacer el Papa, pero justamente en este momento de oportunidad para la superación de las ideologías, ¿no? ¿Quién lo iba a decir justo con dos presidentes tan ideológicamente marcados como son Evo Morales o Correa en Ecuador? Pero sí que es verdad que estamos en una época casi post-ideológica, en el sentido de que entraron en crisis pues esas grandes ideologías, ¿no?, que marcaron la historia del planeta y de América Latina en particular en los años 70, 80, y que hoy por hoy pues claramente pues no dan respuesta a los grandes retos que tiene hoy el mundo. Entonces, en ese momento pues de superación de esas ideologías, el Papa hace ese llamamiento fuerte a recordar, ¿no?, de que lo realmente revolucionario es y sigue siendo, ¿no?, pues ese mensaje de Jesús.
Me ha parecido sugestivo el titular de la crónica con la que Alfa y Omega ha presentado la parte del viaje que habéis podido atender, lógicamente, al salir hoy la revista, hablando de una Iglesia más reconciliada, la que ha podido acoger ahora a Francisco, donde se han superado tensiones marcadas pues precisamente por esas contraposiciones ideológicas quizás de los años 70-80. Me gustaría también que nos hicieses la foto de lo que significa esa nueva situación de la Iglesia en estos países.
Estamos viendo, ¿no?, pues todas esas antiguas teologías de la liberación de corte marxista, porque no toda la ideología de la liberación ni mucho menos es de corte marxista, pero sí que es verdad pues que tuvo gran impacto en su época, a veces pues relaciones poco claras con grupos extremistas, ¿no? Desde extremistas me refiero incluso pues a grupos
guerrilleros,
sí, desde cierto sector de la Iglesia, justamente por ese acento en la justicia social, pues a veces de una manera malentendida. Todo eso pues se ha ido superando en los últimos años, ¿no? La llegada al pontificado de Jorge María Bergoglio en ese sentido pues también ha contribuido a darle ya pues la confirmación plena, ¿no?, de lo que tenía de válido todo aquello y de esa teología popular que se llama pues en boca del Papa Francisco, ¿no?, tan cercana pues a la justicia social, al mismo tiempo que lo es a esas manifestaciones de devoción popular, ¿no?, que el Papa pues siempre anima a ello. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que en América ha habido también heridas posconciliares en Europa, pero en América pues han sido particularmente duras pues por ese componente violento, ¿no?, que la lucha ideológica de esas décadas que tú mencionabas pues tuvo allí.
Vamos a fijarnos, aunque sea un instante, también en los primeros pasos del Papa en Bolivia. Hace un momento hablabas del sesgo marcadamente ideológico de los dos presidentes que hasta ahora han recibido a Francisco, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. En el caso de Morales, en algunos casos con discursos directamente agresivos respecto a lo que significó la llegada del cristianismo a través de los españoles a tierras americanas. Ayer el Papa, nada más pisar en tierra boliviana, habló de esa fe que ha fecundado la cultura y ha dado forma a la vida del pueblo. ¿Cómo va a sortear el Papa esta dificultad?
Bueno, lo está haciendo, está dejando caer pues esas bombas, ¿no?, de profundidad con esos mensajes. Evo Morales, a su llegada, quiso incluso pues reemplazar la asignatura de religión en las escuelas por una cosa etérea sobre las comunidades originarias, ¿no?, con un indigenismo pues que tampoco es real ni histórico, porque era más bien un constructo ideológico. Pero en fin, eso es lo que el Papa está continuamente en estos días pues insistiendo, ¿no? Pues en esa importancia de la sociedad civil, a que todos contribuyan a favor del bien común, frente a una concepción que tenemos en Bolivia, que yo no sé si esto a veces es más fachada que otra cosa, ¿no? Pero ese paradigma tecnocrático y utilitarista, ¿no?, que el Papa denunció a su llegada a Bolivia, también es una crítica de primer orden, ¿no?, al partido de Morales y en fin, pues a su cabeza más pensante, ¿no? Pues que es el vicepresidente García de Linera, que es el gran defensor de este paradigma, ¿no? Que es más de la vieja izquierda. El Partido de Morales no se llama Movimiento Socialista, se llama Movimiento al Socialismo.
Al socialismo, sí.
Con lo que tiene de querer construir pues una nueva sociedad a través de, pues en fin, de esa utopía desarrollista, ¿no? Y es todo esto lo que el Papa, pues de una manera muy diplomática, porque en fin, pues también tiene algún gesto hacia los presidentes que le están recibiendo, ¿no? Hacia sus anfitriones, pues por ejemplo, pues ese hincapié en la justicia social, con el cual pues plenamente puedo coincidir con Morales, al cual también invitó, por cierto, a ese encuentro de movimientos populares que se celebró en 2014 en el Vaticano. Pero al mismo tiempo dejando claro que lo que no valen son ese tipo de recetas ideológicas, ¿no? Como las que algunos gobiernos en América Latina pues están tratando de impulsar.
Una última pregunta para fijarnos en un momento. Ayer, cuando el Papa se trasladaba desde el aeropuerto hasta la capital, hizo una parada para recordar al jesuita español Padre Espinal, que fue asesinado durante la época de la dictadura, ya en el lejano 1978. Un gesto y unas palabras del Papa que realmente tienen trascendencia por todo lo que significan, por toda la relectura que hacen de esa situación de la Iglesia en esos años duros en tantos países de América.
Exacto, y ahí tenemos también un ejemplo de esa manipulación, ¿no?, de la que hablábamos antes, porque este crucifijo colado y el martillo, sí, que regaló, sí, Evo Morales al Papa, pues justamente él decía que venía del Padre Espinal, y el Papa dejó muy claro que este jesuita catalán pues murió precisamente pues por fidelidad al Evangelio, porque predicó el Evangelio y durante la dictadura militar pues fue por ello asesinado.
Ricardo Benjumea, director de la revista Alfa y Omega y además analista de La Linterna de la Iglesia, gracias por haber compartido con nosotros pues estos momentos apasionantes del viaje del Papa, que todos estamos intentando profundizar, entender y también gozar y sentir, por supuesto. Un fuerte abrazo, Ricardo.
Un abrazo, gracias a ti, José Luis.
Hasta pronto, adiós. Pues ampliamos ya toda la actividad, todas las noticias de esta jornada. Lógicamente, en la entrevista que acabamos de hacer, pues hemos hecho balance y análisis de las palabras y los gestos del Papa Francisco en este viaje apostólico por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Con nosotros ya Amparo Latte. Adelante, Amparo.
A su llegada al país más pobre de América Latina, el Papa destacaba la belleza natural de los distintos ecosistemas bolivianos. A los políticos les advertía de que si se dejan dominar por la especulación financiera, no podrán resolver los grandes problemas del país. Y les habló de la importancia del diálogo para lograr la cohesión social.
Que evite los conflictos entre pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable.
Segunda jornada en Bolivia, en la que presidirá la Eucaristía en la Plaza de Cristo Redentor. Se reunirá con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Escuela de Don Bosco y terminará la jornada participando en el segundo Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, donde pronunciará su cuarto discurso en este país.
Y empezamos el repaso por la actualidad de nuestro país en la ciudad de Bayona.
Allí se reúnen los obispos de las diócesis por las que pasa el Camino Francés, que conduce a miles de peregrinos cada año hasta la tumba del apóstol Cope Santiago, Alberto Varela.
Ejerce como anfitrión en esa reunión en Bayona el obispo de la diócesis, Monseñor Illet. Están también en esa ciudad francesa los prelados de Limoges, Logroño o el auxiliar de Pamplona, entre otros. En la carta pastoral que tienen previsto presentar los próximos días en Santiago, van a mostrar su esperanza de que el camino que ha articulado la unidad europea históricamente pueda contribuir también a lograr la unidad del mundo. El texto va a buscar dar claves a los peregrinos para que puedan dotar de contenido su peregrinación. Por cierto, llegan por miles cada día a Santiago de Compostela. Por parte de la diócesis compostelana están en Bayona el obispo auxiliar, don Jesús Fernández, y también el deán de la catedral, don Segundo Pérez.
Y en Ávila hoy se ha anunciado que Santa Teresa de Jesús será investida doctora honoris causa. Lo hará la Universidad Católica de Ávila.
Será en el contexto de un congreso interuniversitario que se desarrollará del 1 al 3 de agosto. COPE Ávila, Marta Manix.
Santa Teresa de Jesús será investida doctora honoris causa de la Universidad Católica de Ávila. Será durante el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, que se va a celebrar en la capital abulense del 1 al 3 de agosto. Esta distinción va a ser recibida por el prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Saverio Canistrá. El padrino del acto, el encargado de pronunciar la alabanza de méritos de la Santa, será el cardenal, el arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares. María del Rosario Saiz-Lluguero es la rectora de la Universidad Católica de Ávila.
Santa Teresa de Jesús tiene el privilegio de haber sido la primera doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, la primera mujer doctora de la Iglesia, y yo creo que nosotros, como abulenses, en este quinto centenario, y aprovechando que probablemente no vivamos ya otro centenario, el sexto centenario, pues aprovechamos y yo creo que le vamos a conceder eso que ella tanto se merece, que es el doctorado honoris causa.
Un congreso de carácter mundial en el que van a participar 400 asistentes de 26 países diferentes. La misa de clausura de este congreso estará oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, el 3 de agosto en la Catedral de Ávila.
Y les contamos ahora que el Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado 109 nuevos proyectos.
La mayoría de ellos en América Latina, pero también en África, Asia y Europa. Se trata de proyectos de los que se benefician directamente las comunidades cristianas a través de la mejora de las infraestructuras de sus parroquias o de la formación de los agentes pastorales. Juan Martínez Sáez es director del Fondo Nueva Evangelización.
Hay un proyecto que hicimos con Manos Unidas, además, que fue para una presa de abastecimiento que era para una central hidroeléctrica en una misión en Kananga, en República Democrática del Congo, para abastecer la casa del seminario, la iglesia, el hospital, la escuela y todo eso. Era un proyecto así un poco, digamos, que tenía una gran repercusión.
Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Correas. Volvemos mañana, como siempre, en El Espejo y por la noche, Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.